Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Al igual que cada uno de nosotros, Alimento y Vida tiene un compromiso y una función social que es parte de nuestra historia y de nuestro presente. El alimento y la alimentación tienen que ver con nuestra vida, con nuestra salud, con el ambiente, con el modelo de sociedad que tenemos y con el que nos gustaría tener. La alimentación y la vida están más allá de las modas, aunque las modas nos distraigan con debates en muchos casos interesados, superfluos y de unos pocos participantes, veganos, carnívoros u omnívoros. ¿Solo alimentos orgánicos, naturales e integrales, aunque sean caros y no se consigan? ¿Más frutas y más verduras, sin analizar estacionalidad, precios y riesgos por agrotóxicos? ¿Poco pan, galletitas, pizzas y pastas, cuando la vida moderna nos deja poco tiempo para cocinar? ¿Menos golosinas o eliminar las gaseosas, cuando nos abruman con su publicidad? ¿Dejar de lado los alimentos ultraprocesados y esos snacks que son realmente objetos comestibles no identificados, OVNIs, presentes en nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y desde que nacemos hasta que morimos? Nada de esto parece preocupar a quienes diseñan las campañas de los candidatos a cargos relevantes. ¿Será que la alimentación, la salud y la vida no le interesa a la población? ¿O quizás porque hay temas de los que es difícil hablar por la cantidad de intereses económicos que se movilizan? Sin embargo, algunos de esos temas se han colado en los debates, trayendo la crisis del 2001 y la soja solidaria, y comparándola con la donación de alimentos, que parece ser la panacea para terminar con la desnutrición infantil en Argentina. Sí, escuchó muy bien. En Argentina hay desnutrición infantil y algunos tienen la receta mágica para enfrentarla. No se trata de más y mejor trabajo o inclusión social, como podría pensarse, sino de algo muy distinto. De la soja solidaria a la sopa solidaria es el título de un artículo reciente de la que será nuestra entrevistada de hoy, Miriam Gorban, licenciada en nutrición hace 65 años y próxima a cumplir los 84. ¿A quién podría caberle la acusación de canallesco ataque que el editorial del diario La Nación del sábado 14 de noviembre dedicara a quienes desataron una vil campaña de prensa contra el pediatra Abel Albino, paladín de la lucha contra la desnutrición infantil en Argentina? Escuchamos muy bien, y muchos están enterados. Hay algunos que atacan al paladín nacional de la lucha contra la desnutrición infantil, encomillado en la editorial, por haber suscripto como titular de la Fundación CONIN, Cooperadora para la Nutrición Infantil, un publicitado acuerdo con uno de los dos candidatos para que, en caso de llegar a la presidencia, establezca un programa integral para la desnutrición infantil en base al criticado modelo que vienen desarrollando en algunas provincias. Pero el titular de la CONIN, el pediatra Abel Albino, no solo lo atacan por esa propuesta para combatir la desnutrición, a la que Miriam Gorban denomina irónicamente sopa solidaria, sino también por sus declaraciones sobre educación sexual y aborto, expuestas en un libro que presentó 5 años atrás, cuyo título expone claramente su orientación filosófica. Gobernar es poblar. Paternidad responsable o fornicación asistida. Dejando para develar en otro momento el interrogante paternidad responsable o fornicación asistida, hoy analizaremos la implicancia de esta sopa solidaria y los bolsones de sopas instantáneas que se reparten gratuitamente gracias a la generosidad de las multinacionales que apoyan la campaña, a pesar de su exceso en sal, grasas y aditivos que transgreden las recomendaciones de la alimentación saludable. Y no solo eso, multiplican clientes en el mercado en lugar de generar soberanía alimentaria. De eso hablaremos hoy en Alimento y Vida.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300
años. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento, a todos los amigos oyentes. ¿Qué tal, Gabriela?
Hola, Julio. Hola, Carlos.
Hola, tal, Julio. Hola, Gabriela.
Hola, Carlos. Hola a todos. Che, bueno, la editorial de Carlos recién ahí muy muy enfática.
Wow.
Así que muy lindo lo que estuviste comentando recién, Carlos.
Con lo que va a seguir Miriam Gorban dentro de un ratito.
Bueno, o sea que hoy va a ser un programa muy punch.
Sí.
Sí, vamos a saludar a Joaquín, que está acá, nuestro operador. ¿Qué tal, Joaquín?
Hola.
Y le quiero mandar un saludo a Martín Ojea, que está enfermucho hace un montón.
No,
enfermucho,
sí, nos prometió que iba a venir.
¿Viste? Pero no, justo hoy tuvo.
Le salió el turno con el neumonólogo.
Sí.
Bueno, va Martín.
Así
pero,
que, bueno.
Pero pum para arriba.
Un beso.
No, y yo, aprovecho también a saludar a un amigo, el presidente de la Asociación Argentina de Extensión Rural, Dardo Celis, que ha tenido un problemita del cuore importante, que esperemos que se reponga rápido.
Bueno, entonces de acá toda la fuerza para él. Vamos a pasar la cuestión esta de las vías de comunicación, ¿no?
¿Cómo no?
¿Querés leer el teléfono, Gabriela?
Bueno,
no tengo la agenda.
Qué bueno. El teléfono directo de la radio es el 4854-7034. El Facebook, ya saben, Alimento y Vida FM. Facebook es Facebook. Y el Gmail es alimentoyvidafm@gmail.com.
Bueno, muy bien.
Bueno, sí, y claro. Ya estamos aceleradísimos.
Sí, ¿no?
Porque hoy nuestro, yo iba a decir nuestro 20 aniversario, pero no, suena.
Claro. No.
No es así. No. Estamos ahí empezando el programa número 20 y me parece que es una excelente oportunidad para recordar a muchos amigos, compañeros de la radio, de la vida, también en muchos casos, que fueron asistentes habituales, nos pegaron empujones, estuvieron en las entrevistas, uh-huh. Muchos casos acá en el piso, haciéndonos el aguante, y me parece que es bueno que compartamos el listado así.
Vamos a mencionar a todos los que en
vamos
algún momento
a mencionar a todos.
Bueno,
a todos nuestros cómplices.
A todos nuestros cómplices. Arranca vos, Gaby.
Me escucho.
Yo, los que han venido a nuestras entrevistas fueron justamente Miriam Gorban en nuestro primer programa inaugural, Mercedes Paiva, otra licenciada en nutrición con la que hablamos sobre comedores escolares y alimentación saludable, Andrea Graciano también con la que continuamos sobre el tema, y Malena Giai, todas nutricionistas, amigas, compañeras, colegas en este sentido de compartir las ideas de soberanía alimentaria, Marco Filardi, abogado sobre el derecho a la alimentación, Cecilia Saibone, Melissa Boroni, con la que charlamos sobre la industria y las trampas de la alimentación cuando surgió el tema de la carne cancerígena, sí o no. Sobre economía social estuvimos con Hernán Gargiulo, Luis Caballero, Ignacio Alonso, Andrea Seoane, Sergina, que era nuestra compañera de la caliza de agronomía, de la feria de agronomía, y Miguel Rodríguez, el compañero de GPA.
Bueno, y para hablar de temas más vinculados a recursos naturales, agroecología, agricultura urbana, estuvieron Guillermo Gallo Mendoza, Miguel Vaneso hablando de Gran Chaco, don Eduardo Sevilla Guzmán, que hoy ya se va a ver desocupado de un curso que está dando en la especialización en agroecología, Antonio Latuca también ese mismo curso como docente de agricultura urbana de Rosario, Carlos Briganti, el reciclador de nuestro barrio acá en Chacarito, una hermosa azotea en la terraza, 40 metros cuadrados. Hablamos con Hernán Cuche, Rocío Pato y Santiago Zavaglia de la problemática de los estudiantes de la Facultad de Agronomía y en particular de los estudiantes de Ciencias Ambientales. Hablamos con Pepe José de Michelis, un chef especializado en lo orgánico, pero sobre todo educador alimentario y sumamente crítico con algunas de las modas. Estuvo también acompañándonos el dúo Oitaki, que nos alegró uno de los días. Un largo listado que de alguna forma da idea de la cantidad de amigos y la red que estamos fortaleciendo desde el programa.
La verdad. Sí, aclaro una cosita, porque dijiste Carlos Briganti que tiene una hermosa terraza de 40 metros cuadrados, aclaro, con un montón de plantas, de tomates, de girasol y de lechuga y de todo, ¿no? Me parecía que quedaba, que tenía la pelo pincho.
No tiene lugar para
nada. Claro, no, no, no le queda lugar para nada, bueno, a Carlos. Un abrazo también para él.
Bueno, y vamos a las efemérides.
Bueno, antes quiero decir que ¿quién trajo las facturas? Están muy buenas. ¿Carlos?
Sí.
Bueno, y que las estamos acá bajando un poco con mate. Sí. De la yerba GPA de la cooperativa Don Eduardo. ¿Qué me decías que vos que ibas a...?
No, yo iba a decir que estoy mirando la guitarra y la armónica que trajiste y bueno, y entramos en la efeméride.
Ah, cierto, dale, eso. La efeméride de hoy nace León Gieco, artista de enorme popularidad, reconocido por mixturar el rock con el folclore, comprometido con causas sociales, lleva editado más de 30 discos.
Y le vamos a hacer un homenaje con música en vivo.
Un humildísimo homenaje.
Sí, uno de los tantos que se merece, pero no.
Pero ahí vamos. Ahí vamos. A la altura de.
Bueno, y dentro de las efemérides, a mí me parece que hoy es un día muy importante. Se rememora la batalla de la Vuelta de Obligado. Hoy es el Día de la Soberanía, lo que no es una cosa secundaria, un programa vinculado a la soberanía alimentaria, que es una de las soberanías que nos queda por contestar, para conquistar, perdón. Y esa batalla, que fue una batalla que perdimos.
Sí.
Perdimos bélicamente y ganamos políticamente, y hay un mensaje precioso del Libertador General San Martín a Rosas en referencia a esto y el impacto que tuvo en el proceso de liberación de nuestra patria grande. Y después, esta semana, estamos recordando la semana del prematuro, que tiene una importancia que creo que no está adecuadamente reconocida a nivel nacional, y mirábamos algunos datos de los 750.000 nacidos vivos por año aproximadamente en Argentina, 55.000, o sea, el 8%, son nacimientos prematuros. que cuando ocurren en ciudades o en lugares con centros asistenciales equipados, pueden ser situaciones controlables, pero no siempre es así. Así que es una problemática realmente muy crítica que requiere infraestructura, equipamiento, capacitación muy sofisticada.
Así es.
Bueno, me dejaste pensando, Carlos. Che, bueno, ¿con qué vamos a seguir?
Ahora
vamos a escuchar una canción, redondeamos.
Nos preparamos para
el reportaje.
Nos preparamos para el reportaje, para la entrevista con Miriam y ahí te esperamos, Julio.
¿Y
prepárate.
¿Qué hiciste?
Y después vamos a escuchar una canción.
Ah, dale. Muy bien, bueno, vamos entonces.
Sube, 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 bandera del amor. Raíces y caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube,
sube. Bueno, estamos de vuelta. No, entonces vamos a una canción. Una canción de homenaje a León.
El modesto homenaje. Bueno, vamos, Julio.
Che, no voy a hacer una canción entera. Vamos a hacer un cachito para recordar. Lo único que quiero decir un poco lo que les comentaba por mail, que yo toco de oído. Y mucho de lo que aprendí, lo aprendí gracias a sacar canciones de Gieco.
No se disculpe, vamos.
No, al contrario, tengo que decir. El aprendizaje popular. Vamos a hacer un poquito de esta. Y traje la armónica para homenajear a León. Toma, Luis, mañana es Navidad. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señor, bueno, acá no me da la boya, ¿viste? Así que llego hasta ahí. Y el final era... Se nota que hace 8.000 años que no toco estas canciones, ¿no? Pero porque no pegué un acorde. Pero bueno, un pequeño homenaje,
vamos,
¿sí?
Vamos,
como para
vamos,
ir terminando.
Vamos.
Bueno, vamos... ¿A dónde vamos? Vamos ahora, ahora sí, vamos a lo que estaba planeado, ¿listo?
Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar.
Viví el Balotaje 2015 en Radio Asamblea. Con motivo de las elecciones del próximo domingo, Radio Asamblea realizará un programa especial a partir de las 5 de la tarde. Víctor Mastrangelo, conductor del programa Puede Fallar, llevará adelante la transmisión que contará con la participación de columnistas de Radio Asamblea y compañeros de la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes. Móviles desde el búnker del Frente para la Victoria en el Luna Park y en distintos puntos de la comuna 12 y 15. Además, contaremos con la participación de corresponsales en las provincias de Buenos Aires, Chaco y Tucumán, conexión en simultáneo con Radio Farco, quienes nos brindarán toda la información del balotaje en distintos puntos del país. El balotaje 2015 lo vivís en Radio Asamblea.
Salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salí, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Miriam, nos estás escuchando, bienvenida, estamos muy contentos de que estés compartiendo con nosotros este programa. Vos tuviste la posibilidad de estar con nosotros el día inicial, muy buen augurio, y ahora queremos conversar con vos de un temita que se coló, dijimos, en el debate de la campaña, y tiene que ver con la desnutrición infantil. Esa es una deuda pendiente, ¿verdad?
Por supuesto que sí, pero lo que sí tenemos que reconocer que hemos avanzado muchísimo en estos últimos años, pese a que, por supuesto, acá, como en todo el mundo, no hay desnutrición cero, hay núcleos duros de la pobreza que son por razones culturales, ancestrales, por distintas razones, que es más difícil de superar, pero que están.
Bueno, entonces le decimos a nuestros oyentes que estamos conversando con Miriam Gorban, licenciada en nutrición, hace 65 años, próxima a cumplir los 84 años, con 4 hijos, 8 nietos y 6 bisnietos, que es como firma una nota que escribió con la mano y con el corazón, que se llama De la soja solidaria a la sopa solidaria. ¿Por qué no nos contás cómo ves vos la problemática alimentaria y nutricional de la infancia en nuestro país? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué están queriendo hacer? ¿Y qué deberíamos hacer?
Mirá, yo creo que nosotros tenemos que partir de un concepto fundamental, que resolver el problema de la desnutrición y del hambre no es solamente dar de comer, porque alguna gente piensa que solamente por la acción caritativa y por la acción de llevar comida o de llevar políticas incluso que hay de llevar bolsones de comida se resuelve el problema de la desnutrición. Yo creo que nunca tan actual el concepto de lo que dice el Papa Francisco. Se trata de dar tierra, de dar techo y de dar trabajo. Pero eso mismo es lo que decía Amartya Sen, por allí, premio Nobel de 98, cuando planteó que el problema del hambre, el problema de la desnutrición, depende de que haya políticas que nos garanticen precios justos, salarios dignos y pleno empleo. Si nosotros partimos de ahí, tenemos que decir que todas estas premisas en estos últimos años se fueron dando. Fíjate vos que, bueno, yo tengo una mala costumbre de tener archivos, y así encuentro algunas cosas viejas de algunas charlas que uno ha dado. Vos estuvimos juntos en el 2002 en La Habana, cuando llegamos precisamente a sostener y exigir que nos dieran la palabra, porque veníamos de un país productor de alimentos con una situación extrema de hambre. Entonces decíamos, de acuerdo a la consigna, ¿te acordás? Que decíamos cosecha récord, hambre récord. Es decir, que el tema de la producción, de alimentos, no está ligada a superación de las políticas que, digamos, de los programas que son injustos, que son focalizados, que necesitan o necesitaron de ayudas externas que nos generaron también una tremenda deuda externa. El hecho de que las políticas deben ser inclusivas, por supuesto que tiene que hemos avanzado, que no basta con eso, que hace falta reformas estructurales, claro que sí, pero hemos dado un paso cualitativo tan grande que hay un informe que se dio hace no mucho tiempo por el Ministerio de Salud, los datos y las estadísticas son oficiales, están a disposición de todo el mundo, y nos dicen que, por ejemplo, Por ejemplo, la mortalidad infantil por desnutrición se ha reducido en estos últimos años del 12 por mil al 3. Es decir, ha sido una reducción muy importante, que tenemos menos desnutrición aguda. Ya lo dijo la encuesta, teníamos del 2005, la encuesta nacional que tenemos, pero que también tenemos menos disminución, lo que nos el símbolo, digamos, o el signo de la desnutrición crónica lo da el acortamiento, los chicos cortos, decíamos, la disminución de la talla. Y entonces, si hemos reducido eso, si nosotros hemos reducido y tenemos una desnutrición aguda en el 1 al 2 por mil, si la desnutrición crónica se halla en el país entre los 6 y el 10 por mil, pero por supuesto los mayores índices siempre están en el NEA y en el NOA, donde son los núcleos duros de la pobreza que nos cuesta y resolver, pero que seguimos teniendo anemia, que la anemia llega hasta el 22%. Por mil que hemos reducido, pero que la tenemos tanto en el NEA como en el Gran Buenos Aires, en valores casi similares, y que la anemia es un problema de déficit nutricional que abarca a los pobres y a los ricos, no es que haya unos y otros, pero que al mismo tiempo la misma zona del Gran Buenos Aires donde tenemos y en las zonas del sur de la capital, donde no se resolvió, al contrario, en el sur de la ciudad se aumentó la mortalidad infantil, y sin embargo tenemos la obesidad registrada por nuestras colegas en Villa Cildañez, por ejemplo, donde registramos un aumento del 30% de la obesidad en los niños escolares.
Miriam, hola.
Situación. Hola, Gaby.
¿Cómo estás? Te quería interrumpir por lo siguiente. Nosotros en esos casos hablamos de malnutrición, ¿no? Directamente.
Exactamente, decimos, más que malnutrición, a mí me gustó lo que logró despertar nuestro interés con Soledad Barruti, que dice, somos los mal comidos.
Los mal comidos, exacto. Bueno, porque no podemos usar el otro término que ahora el vino nos va a prohibir, ¿no?
No, sí, porque puede confundirse con alguna.
Por eso, cosa. Al vino ahora nos va a prohibir.
Como la fornicación asistida.
Todo placer. Yo quiero que desarrolles un poco esto que podría ser el caballero a partir del CONIN en convenio con el otro caballero, sí, que esperemos no asuma, porque digo, me parece muy trágico que quieran eliminar o disminuir la desnutrición o malnutrición a través de estos del CONIN en convenio con lo que sería desarrollo social a partir de esto.
Bueno, es muy interesante el planteo, yo por eso titulé mi carta en medio de toda la bronca que tenía de haber escuchado, pero ya hace unos meses que había hecho estas denuncias en una reunión que se hizo pública de los equipos de salud, de que se estaba confundiendo y que al mismo tiempo me recordaba cómo a través de algunas entidades caritativas se distribuyó la soja, que se llamó la campaña de la soja solidaria porque decían que no había otra cosa en el país mientras la carne la comíamos en Inglaterra. Pero bueno, de la misma manera se largó una campaña en los últimos meses que se llama de la sopa solidaria y que otra vez la están desarrollando un montón de ONG, llamando a voluntarios, llamando a hacer talleres de fraccionamiento de sopa. Nosotros los nutricionistas en nuestros consultorios privados no la recomendamos porque tiene exceso de sal, exceso de grasa, colorantes y aditivos que son los condicionantes también de los problemas de obesidad y de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades crónicas, digamos, cardiovasculares. Entonces, si no la recomendamos para un sector de la población, ¿por qué la estamos distribuyendo, entre comillas, generosamente entre los pobres?
Además, convengamos que esa sopa no es nutritiva, no es la sopa que preparaban las abuelas con alimentos frescos.
Y
es
que tenemos
sopa que
volver
no
a enseñar
nada
a hacer, como vos lo estás diciendo.
Uh-huh. Sí, perdón, Miriam, Julio te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Julito.
Muy bien, un gusto escucharte. Sí, no, porque no, viste que yo soy un neófito en todo esto. ¿Qué es lo del fraccionamiento? Eso no entendí. ¿O entendí mal?
¿Cómo?
No, que vos dijiste algo de fraccionamiento de la sopa.
Sí, sí, ¿qué sí es eso? La cuestión es que la responsabilidad social empresaria hace que las empresas, que son las que financian estas campañas, ¿Y qué hace que se amplíe la, no solo la frontera agropecuaria, se amplíe la frontera del consumo? Estas empresas donan bolsones de 2 kilos, 5, 10 kilos, no sé cuántos tienen, de estas sopas, que además son muy ricas.
Sopas instantáneas.
Y claro, son las sopas instantáneas, son muy ricas, son adictivas, como todo este tipo de alimentos.
Tampoco. Y resaladas son, porque
son. Y pero claro, pero además son sabrosos. Claro. Es decir, nosotros llamamos a estos alimentos los alimentos ultraprocesados, que además vienen en paquetitos de colores, se supone que son más baratos, entre comillas, hasta que los vamos a comprar. Entonces vienen estos bolsones y las convocatorias están ahí, nosotros las hemos, tenemos las imágenes, convocan a hacer talleres a los voluntarios para el fraccionamiento de sopa. Es decir, estos bolsones que traen 5 o 10 kilos, los vamos a fraccionar en paquetitos individuales o para 3 personas, para 4 personas. Total, se trata de comer solo, rápido y de pie.
O sea, los van convirtiendo en consumidores. El día de mañana se dejan de dar y esta gente empieza a ser compradora de estos productos.
Exactamente,
además.
Gaby, exactamente. Eso ya pasó con la harina blanca cedida voluntariamente para tratar, generosamente para tratar el hambre en Bolivia en su momento. Y después eran excedentes agrícolas, cuando dejaron de dar, dejaron de ser gratis y hubo que pagarlas al precio que se les cayó.
Miren, acá nuestro productor nos ha preparado una sorpresa para vos y para nosotros también.
Una rica sopa.
Sí. No, todavía no la termino de fraccionar. Hay un audio que preparó, que cortito, que quisiera que lo escuches y lo comentes luego. Bueno. Y después, para terminar, yo voy a contar el chiste que está en la primera.
Lo acabo de leer.
Pero nosotros no lo conocemos.
Bueno, dale, bueno, a ver, vamos al audio.
Vamos.
El 30% de la comida que produce el mundo entero termina en la basura. Ya sea que se tira porque no es estéticamente correcta, porque no es bonita, o en el transporte o en el procesamiento. La industria gastronómica le dice merma porque tiene que calcular exactamente cuánto desperdicia por cada kilo que compra. Y en casa simplemente pasa a ser desperdicio y termina en la basura. El 30% de lo que tiramos es comestible. ¿Por qué pasa? Por no taparlo, por no guardarlo en la heladera cuando te ibas a dormir a la noche y lo viste arriba de la mesada. Y no lo tapaste, dijiste después lo guardo, no lo hiciste y sabías que no lo ibas a poder comer. O el clásico, comprar de más. Un 2x1 que no necesitas, o comprar de a kilo. Pensá que con cada manzana que tirás, se va agua, suelo, energía, mano de obra, dinero. Pensalo cuando comprás, pensalo cuando planificás y pensalo cuando comes. Hay gente que no tiene para comer y sin embargo, tiramos comida. Valoremos los alimentos. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Bueno, no sé si lo había conocido.
No, pero excelente, excelente, pero además tiene otra serie de variantes. Es un problema del costo de los alimentos, de la accesibilidad. Está, es muy inteligente, digamos, hacer estas recomendaciones. Pero también tenemos que decir de que junto con esto nosotros está la industria, lo que yo le llamo el agronegocio, la agroindustria, como ustedes quieran ponerle el nombre, produce un tipo de alimentos que le ponen conservantes y saborizantes para que tengan mayor tiempo de permanencia en las góndolas, es decir, para que se desaprovechen menos, para que tengamos menos residuos, no, para que se puedan vender más, mejor, durante un tiempo más prolongado y les provoca, digamos, mayor redituabilidad a su bolsillo.
Miriam, si volvemos a lo que charlábamos antes, sí, de la crítica que vos hacías, sí, un poco identificando, relacionando la soja, la lamentable soja solidaria,
la soja de la solidaria crítica, con la sopa solidaria.
Con la, sí, sopa solidaria. Hay una editorial del diario La Nación de ahora, del sábado pasado, que se refiere al canallesco ataque de las personas que están en contra de esta, de esta
persona.
Sí.
Sí, yo lo leí. Lo leí precisamente y dice, ¿cómo nos atrevemos a hablar de alguien que ha fundado tantos centros de nutrición? Uno de esos centros está en mi pueblo, en Añatuya. Entonces, acá está. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Porque la red, digamos, el combo perfecto es que también se actúa a través de la red de bancos de alimentos. Al banco de alimentos van a aparecer los que tengan el envase que no está presentable, los que tengan alimentos próximos a vencer y demás. Por supuesto que eso va todo para los pobres. Pero hay que decir también quiénes financian esto. Y lo financian las grandes transnacionales que ayer y hoy son responsables del hambre de la gente. Entonces, esto se llama responsabilidad social empresaria, pero también científica y también responsabilidad profesional, digo yo. ¿Sabes por qué? Porque esta semana se abre el Congreso de la Sociedad Argentina de Nutrición, mejor llamada por algunos amigos Sociedad Argentina de Negocios. Bueno, donde una de las mesas va a hablar precisamente de este tema que estamos hablando ahora. Y uno de los ponentes, junto al Ministerio de Agricultura, junto a la FAO, junto a no sé quién más, está el Banco de Alimentos. Uh-huh. Está el Banco de Alimentos para decir todo lo que a usted le sobre, bienvenido sea, que va a parar a los pobres. Yo pregunto, por favor, claro que tenemos que hablar, como dice el mensajecito, del consumo responsable, de comprar en la medida de nuestra necesidad y no para el excedente porque podemos ir a manteca al techo. Pero se trata de consumo responsable y claro que sí, pero nosotros necesitamos políticas públicas, solo con políticas públicas, como lo dice Amartya Sen, como lo dice el Papa, como lo decimos todos. Resolvemos el problema del hambre y de la pobreza. Hoy, aquí y a lo largo de toda la historia de la humanidad.
Lo que vos estás diciendo y la editorial... La editorial a mí me hizo recordar una frase que es un clásico del obispo de Recife y Olinda en Brasil, el del Cámara, que lo felicitaban porque le daba de comer a los pobres que hacían cola en la puerta del obispado, y él acuñó algo que después lo hemos usado muchos y que es muy, muy simbólico, que decía: cuando le doy de comer a los pobres, todos me dicen que está bien, me felicitan. Cuando pregunto por qué hay pobreza, me llaman comunista.
Exactamente, más o menos es lo mismo que digo yo. Entonces nosotros tenemos que ver que una política, que yo me acuerdo haberla celebrado con vos cuando presenté el primer folletito de la Asociación Universal por Hijo, tenía una contraprestación que no era para hacer vagancia, exigía la escolaridad y el control de salud. Eso ha significado reducir la desnutrición realmente, eso ha significado aumentar la escolaridad realmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando tiramos tanto o ponemos tantos palos a la rueda? ¿De qué estamos hablando? Nosotros necesitamos más inversión en política, más desarrollo, necesitamos más en los comedores escolares, mi sueño dorado, mi sueño imposible parece ser, porque también tenemos que decir ahí que las empresas, el mercado, impide que se pongan a pleno los kioscos saludables como lo estamos planteando en todas las escuelas junto al agua segura, y que desaparezcan los kioscos de gaseosas que son responsables de ese tipo de alimentos, las gaseosas, las galletitas, los snacks, todo este tipo de alimentos ultraprocesados, como dice bien Gabriela y toda la gente de la cátedra, los objetos comestibles no identificados, desaparezcan de los kioscos escolares, que desaparezca la publicidad comercial alrededor de lo que son los centros educativos, dentro y fuera de la escuela, por supuesto.
Miriam, entonces, quería contarte
algo. Vamos a cantar otra canción.
Quería contarte algo. Carlos se hizo tan carne del OCNI que lo pone en todas sus editoriales. Lo de los OCNIs le fascinó. Además, no es nuestro, es de un autor llamado Fischler. Pero no, te quería contar también.
No importa, pero lo hemos hecho público porque en todas las presentaciones, Gaby, yo lo cuento. Pero, y lo digo, y todo el mundo lo celebra y se hace carne de este problema.
Y algo que también me parece muy importante de la asignación universal, que además de no dar el alimento directamente, al darle a las
la
mamás...
La gente puede elegir.
Exacto. Pero además, otra cosa que es súper importante y que no da directamente en las familias la comida, sino que ha reactivado el comercio interno, porque todo lo que ha movido los comercios barriales ha hecho que el comercio interno en su mayoría, y esto hace que las pequeñas empresas también tomen fuerza. Digo, porque estamos en un momento en el que me parece que hay que valorar todo lo que ha sido políticas públicas en el más amplio sentido, no solo en salud y educación.
Exactamente.
Porque hay que mostrar, digamos, todo lo que importa y lo que sirve. Mirá, que sabemos que no todo el mundo va a rescatar.
No, bueno, pero está bien, Cavi, pero tampoco podemos decir, como dice un colega mío, cuando le muestran los alimentos y qué tenemos que comer como alimentación saludable, le muestra la cara y dice, tenemos que comer menos carne para exportar más.
Obvio.
Pero ese discurso, por favor.
No, desde ya.
Y bueno, el hambre lo tuvimos, hambre cero, cosecha récord y exportación récord, pero las ganancias fueron a los pocos bolsillos de las grandes transnacionales del agronegocio y de la exportación. Mientras el pueblo estaba, mientras nuestros chicos estaban pidiendo limosna, nos olvidamos que no nos podíamos sentar en un bar, en un café, a tomar un café porque estábamos rodeados de chicos que no nos pedían moneda, nos pedían un pedacito de sándwich.
Lo grave es que puede volver a pasar.
Y por eso tenemos que levantar el alerta y hacer todo lo que más podamos hacer para evitarlo.
Miriam, bueno, lamentablemente nos quedan 30 segundos.
Sí.
Para cerrar la charla contigo, así que yo te mando un beso grande, un abrazo y bueno, gracias por estar otra vez acá.
Yo más que nada felicitarlo porque llegar a los 20 en los medios de comunicación, a las 20 programa, es ya un pequeño logro, bueno, así que felicitaciones.
Gracias.
Posible gracias a los amigos como vos, Miriam Gorban, nutricionista, 65 años de profesión y solidaria como siempre. Gracias.
Un abrazo.
Y yo sabes lo que te quiero, así que no tengo nada que decirte. Un besote.
Sube bandera del amor, pequeño corazón. Sube bandera del amor.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Canta como el mar.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea. FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Bueno, estamos de vuelta. Un placer haber escuchado a Miriam, haber compartido esta charla con ella. Vamos a ir rápidamente, porque el tiempo nos corre, a las noticias. Acá, Carlos, vos querías decir algo de la caliza, me
decías. Sí, que en este momento, mientras nosotros estamos acá compartiendo unas facturas y el mate, en torno a nuestro programa, nuestra casa de Radio Asamblea, bueno, los feriantes de agronomía están en Asamblea discutiendo algunas cosas importantes que incluyen el armar como la... un pequeño apéndice de la feria en Villa Devoto el día domingo 29, como prueba piloto en un lugar distinto y para ver si vamos ocupando otros lugares de la ciudad.
O sea, domingo 29 a la tarde, ¿no?
A la tarde,
a la tarde, ok. Bueno, así que nos veremos todos ahí en Villa Devoto. Gaby, ¿alguna noticia más para...?
La de los supermercados chinos, ¿quieren?
Dale,
uy, hay un montón de supermercados chinos. Aparentemente, según leí acá, que se me escapó, habría en este momento 13...
10.000
316.
Me sacaron
10.316.
Ah, alguien me pusieron cualquier. Sí, me pusieron cualquier cosa.
Era para ver si estabas atenta, ¿no?
Pero qué desastre que me hicieron. Entonces, la Oficina de Alimentos del Gobierno envió un manual destinado a los supermercadistas y a restaurantes y empleados, obviamente, para que controlen bien los alimentos y su cuidado, claramente.
Y sí. No. Cuando vos termines, yo cuento el chiste que íbamos a compartir con Miriam, que ella lo había leído, y dijimos, bueno, eso ustedes no lo leyeron, lo contamos después.
Bueno, dale, léelo.
Bueno, ustedes saben que el personaje de quien estuvimos hablando es el responsable de un libro que plantea la interrogante: paternidad responsable o fornicación asistida. Como, bueno, es un título evidentemente muy atractivo, muy marketinero, y en la primera página de en la tapa de página 12 de hoy hay un dibujito muy simpático de Daniel Paz y Rudy que dice: doctor Albino, ¿cómo va a ser para que la gente practique la abstinencia? Y contesta: van a estar todos tan ocupados buscando trabajo que nadie va a pensar en sexo.
Sí. Bueno, vamos a un último corte para después ya volver y nos despedimos.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Bueno, el Comemos lo que somos de hoy, en medio de esta vorágine, me encontró pensando qué deberían hacer las nuevas autoridades en materia de salud y alimentación. Yo pienso que lo mismo que las actuales, a quienes conozco de cerca y que lamentablemente no han tenido mucho tiempo de desarrollar su tarea, las autoridades de salud en este momento me parecen realmente extraordinarias, pero han tenido muy poco tiempo de quedarse. Respecto de la alimentación específicamente, yo trabajo con muchos nutricionistas y afines, esto es, médicos. Digo, para no hacer al revés y pensar que primero los médicos y luego el resto de los agentes de salud. Voy a tratar como afines al resto. Y en general los nutricionistas hablan todo el tiempo de la epidemia de obesidad, de la diabetes, de los síndromes metabólicos, y recomiendan, no los nutricionistas de nuestro estilo, pero sí los que trabajan en sus consultorios, tienen que recetar, etcétera, etcétera, los de un modelo más clásico, digamos. Entonces recomiendan disminuir el consumo de grasas, azúcares, aumentar el ejercicio físico, digamos, la receta de siempre. Pero pocos se detienen a pensar realmente en la composición química de estos alimentos, que por algo están generando esta famosa epidemia de obesidad, de malnutrición, que era lo que hablábamos recién con Miriam y todo. No se detienen a pensar en las publicidades que nos avasallan de estos mismos alimentos que inducen a que los niños y los adultos consumamos. Entonces me parece que una de las cosas que deberían hacerse como política transversal, y cuando hablo de política, y me parece que muchas veces llamamos políticas a simples acciones, a parches, a pequeñas o grandes, pero acciones que terminan en una sola cosa. Entonces, cuando hablamos de políticas, creo que deben ser atravesadas por todos los ministerios: educación, agricultura, salud, comunicación, secretarías, ministerios, el organismo que corresponda, no importa, digamos, el estatus. Intervenir en esto para que se tome desde todos los flancos posibles la temática, porque desde un solo lugar no se puede, claramente. Digo, eso sería una verdadera política, tomarla desde todos los lugares e intervenir, y acá sí no me parece peligroso utilizar el término intervención, digo, y poder controlar qué es lo que se elabora, cómo, las publicidades, a quiénes, a qué hora van dirigidas, en dónde, la venta, claramente, los rotulados, de los productos. Cosas que están prohibidas en otros países y acá se sigue usando.
Nosotros no identificamos los transgénicos, por ejemplo.
Por supuesto, y muchos otros que están bajo códigos tipo E. Todos los E son estas cosas de las que hablaba Miriam, conservantes, aditivos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestionados en otros países por producir síndrome de desatención en niños. Y después, total, a los niños los medican, así que encima le damos de comer a los laboratorios. Tenemos todo, todo, tenemos el combo.
Y los mandan a terapia.
Exactamente. Bueno, entonces, digo, cuestionar estas dietas tan rápidamente en medio de una sociedad obesogénica, que en realidad nadie sabe exactamente qué quiere decir, pero que queda muy linda, porque es un término nuevo que en los congresos de nutrición, cuando Miriam decía en chiste esta sigla de Sociedad Argentina de Negocios, es porque la sigla es SAN, Sociedad Argentina de Nutrición, quedó ahí colgada.
Muy bien,
¿eh? Esta sociedad, decía yo entonces, obesogénica y consumista.
¿Cuántos amigos nos estamos haciendo?
Todos, hoy? Todos, pero como decía, yo te voy a citar a otra persona, que era Nicanor Parra. Señor, yo no tengo ningún problema en hacerme, en meterme en camisa de once varas. A mí también me gusta hacerme enemigos. Decía entonces que mayor control en este caso no es represión, sino cuidado.
Bueno,
hasta bien. Aquí he llegado yo y ahora...
Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Entonces,
agarramos la guitarra.
Vamos a hacer un nuevo temita para homenajear a Gieco, ¿eh? Bueno, a ver, con Gaby acá estuvimos
ensayando.
Ensayando un
duramente.
Poquito. Sí, vamos a hacer. A ver qué sale, dale.
Sobre todo por lo de duramente.
Bueno, entonces, como vamos a hacer el país de la libertad, un cachito de eso, ¿no?
Búsquenme donde se esconda el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal.
Ay, le pifié.
Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad,
de la libertad.
Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos a hacer otro cachito. Acá tengo, acá me anoté algunas canciones de este gran artista argentino. Por ejemplo,
que cumple años.
Que cumple años.
Claro. Por eso empezó todo. De Cañada Rosquín.
Aunque siga la ciudad con sus gritos y sus quejas, siempre habrá un lugar donde descansar, y eso será en una colina de sol sobre el terciopelo marrón. Te llevaré
Bueno, seguía por supuesto la canción, pero la vamos a cortar acá. No sé, ¿te gustó, Carlos? Es una vieja canción de Gieco.
Sí, sí. Me encantó, y me encantó también que hayan llamado acá. Nosotros habíamos invitado a nuestros oyentes a que dijeran si les gustaba el programa, estaba lindo, y en Facebook. Y bueno.
Llamaron a Facebook, se produjo.
Se produjo, no hay límites para nuestra tecnología. Bueno, María Marta Bunge dijo que le gustaba el programa, que quería ser amiga del programa. Se ha ganado un dos paquetitos de medio kilo de YPA orgánica que esperamos podamos compartir el día domingo a la noche o el lunes.
Tranquilos. Sí, bueno, un abrazo grande para María Marta, que dice que le ha gustado. Gracias. El programa.
Bueno, y ya estamos casi teniendo que despedirnos, ¿verdad?
Bueno. Así que bueno, me estaba acordando de un tema que el tipo muy creativo. ¿Se acuerdan de ese que soy un pobre agujero? Que ahora el tipo le escribió una canción a un agujero, ¿no?
Dale.
Entonces decía un cachito nomás.
Por favor.
Decía, me pueden mirar de arriba hacia abajo y yo de abajo solo puedo ver el cielo. Soy un pobre agujero. No, nada, me estaba acordando de ese tema.
Bueno.
Así que bueno, vamos despidiéndonos. Yo me despido hasta el viernes que viene y espero que estemos todos muy felices cuando nos reencontremos el viernes que viene.
Que viene, hoy es el Día de la Soberanía Nacional, por lo tanto también el Día de la Soberanía Alimentaria, y esperemos que el día domingo podamos festejar la soberanía.
Vamos a festejar.
¿Cómo no? Gaby. Un besote grande para todos y nos vemos el viernes que viene.
Muy bien, 18 horas acá. Un abrazo a todos.
Chau.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.